Ahora, en fin de semana en COPE, repasamos un siglo de historia, de moda y glamour.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Inconfundible banda sonora, ¿verdad que sí? Juego de Tronos es una serie que se ha ganado su prestigio por méritos propios, pero ¿te imaginas una historia así con un vestuario inapropiado o con complementos mal confeccionados? ¿Quién está detrás de vestir a los protagonistas de muchas de las historias con las que soñamos? La sastrería Cornejo lleva más de un siglo vistiendo a las estrellas de Hollywood y a los mejores intérpretes del mundo del espectáculo, tanto en el cine como en el teatro.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol.
La veas en la gran pantalla o sobre un escenario, Los Miserables tiene esa capacidad de poner tus emociones a flor de piel. Una obra maestra con todas las letras. Cornejo ha sido también el sastre de Galdós, de Ana Belén en Fortunata y Jacinta, de Fernando Fernán Gómez en la película El Abuelo, de José Luis Garci, del montaje teatral de Tristana de Buñuel, de clásicos del cine como El Capitán a la Triste y superproducciones como Gladiator. Y es que Sastrería Cornejo es una empresa familiar que nació de una modesta colección y que ahora viste las grandes superproducciones del cine mundial. Y desde la década de los 70, el verdadero gladiador de esta sastrería es don Humberto Cornejo. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Bueno, usted es la tercera generación de la familia.
Sí, efectivamente. Mis abuelos fueron los que fundaron la sastrería.
En 1920.
Efectivamente.
Y después su padre Vicente tomó las riendas.
Sí, él se incorporó en 1936, justo cuando estalló la guerra, ¿sí? Y estuvo trabajando hasta el 1978.
Es curioso cómo de un pequeño negocio de trajes y disfraces de alquiler se ha podido gestar semejante imperio. Humberto, ¿cuál ha sido el secreto?
La filosofía de nuestro negocio, por ejemplo en el cine, la ropa que se confecciona nunca se vende. Se hace nueva, pero se alquila para la producción y luego vuelve a nuestros almacenes y se vuelve a reutilizar. Esa es la filosofía, digamos, de todas las grandes sastrerías del mundo. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos años y sobre todo porque hemos tenido la suerte de participar en grandísimas producciones, sí, pues nuestro stock se ha ido incrementando y evidentemente con muchísima calidad porque hemos tenido la suerte de trabajar con los mejores.
Desde luego. Hablamos de una colección de vestuario inmensa porque después de la guerra comenzaron a especializarse en el vestuario de películas para vivir su momento de oro en los años 60 cuando llegan a España las grandes producciones. Ahí empiezan a trabajar para los estudios de Hollywood, que supongo que aquello fue una locura, pero bendita locura, ¿no?
Sí, efectivamente. Fue un antes y un después para nosotros. A finales de los 50 vino a España una película a rodar que se llamaba Orgullo y Pasión. Nosotros ya pudimos participar en ella, pero justo al principio de los 60 es cuando llega Samuel Broston con sus cinco grandes producciones que hace en España: Rey de Reyes, El Cid, La Caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín y El Fabuloso Mundo del Circo. Y bueno, pues nosotros tenemos la suerte de colaborar en las cinco producciones, es decir, que no lo debimos de hacer mal en la primera y cada vez nos pidieron más.
Bueno, desde luego fueron tiempos llenos de glamour que nadie ha olvidado y que tenemos la suerte de rememorar estos días en el Hotel Palace de Madrid con una exposición que alberga el vestuario de estas cinco grandes películas rodadas en la capital, entre ellas El Cid.
Pero es que ahora no tengo a dónde llevarte.
Con tal de estar a tu lado, no importa a dónde vayamos.
Humberto, creo que la idea de montar esta exposición es anterior a la pandemia, pero hasta ahora no había podido realizarse, ¿no?
Sí, justo a raíz de la pandemia la tuvimos que suspender. El Palace había hecho su centenario en 2012, se enteró que nosotros hacíamos nuestro centenario en 2020. Yo tengo una relación de colaboración con ellos y bueno, pues nos dijeron sobre la posibilidad de hacer una exposición rememorando un poco los grandes rodajes de los años 60-70 en Madrid, pues un poco con la que también yo creo que era verdad de que los grandes actores se alojaron en el Palace en esas producciones, claro.
Bueno, el caso es que la selección de trajes nos trae al presente, por ejemplo, a Sofía Loren con el vestido original que llevó en su papel de Doña Jimena en el Cid.
Pues sí, es la verdad es que es un vestuario muy peculiar el del Cid, es decir, es una visión desde los años 60 de la moda medieval. Pero bueno, yo creo que sí que es un gran vestido, bueno, y sobre todo el hecho de que lo haya llevado ella.
Sí, por supuesto. Espero que no tuvieran que vestir a los casi 7.000 figurantes que se necesitaron, porque tuvieron que recurrir al ejército español y todo.
Bueno, pues no sé si todo, pero muchísimo lo fabricamos nosotros y lo seguimos teniendo, porque la ropa del Cid además se confeccionó con los mejores materiales y seguimos utilizándola. Es decir, que está, vamos, la ropa, por ejemplo, de los cortesanos y las cortesanas mantiene el colorido de aquellos años. Es increíble, es increíble.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos trajes así a bote pronto llegaron a hacer para esta película?
Pues yo creo que seguro que confeccionamos más de 1.000 trajes.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo cierto es que es verdad que en el Cid vimos vestimentas inolvidables, al igual que otras piezas que podemos ver en esta exposición, porque, por ejemplo, entre los elegidos está también el característico abrigo de Omar Sharif en Doctor Zhivago.
Bueno, el abrigo de Omar es un abrigo de los mismos que llevaban todo el resto de los soldados. Sí que está el vestido de Geraldine Chaplin, lo hemos tenido que restaurar porque es un vestido muy delicado que estaba muy, muy viejecito. Está la foto además en la exposición.
El cuerpo también que llevó a Gatner para encarnar a la baronesa rusa Natalia Ivanov también es el que vemos en esta exposición, incluso uno de los kimonos de seda bordados que sale en la película 55 días en Pekín.
Sí, efectivamente, y un uniforme similar al que podía llevar David Niven. El cuerpo sí que es el de Ava Gatner, ese es el original, que además, como estaba ya muy viejecito, nosotros lo desmontamos de la falda sí que la arreglamos y le cambiamos la gasa, y el cuerpo, bueno, pues lo pusimos en una vitrina para conservarlo, porque la verdad es que sí que es una pieza, vamos, de museo.
Bueno, es que hablamos de una película que se estrenó en 1971, Humberto, es que sí. Ha pasado tantísimo tiempo.
Sí, bueno, pero la suerte, bueno, es la filosofía que yo he heredado de mi abuelo y de mi padre, la suerte es que nosotros pudimos hacer esa ropa con muchísima calidad, como nos exigían, y ha perdurado en el tiempo, es decir, que nosotros hay ropa de esa época que la seguimos utilizando, claro. Como por ejemplo, pues todos los trajes de los bárbaros de la caída del Imperio Romano, son los trajes que hemos utilizado en Juego de Tronos, en Vikingos, en Willow, en Highlander, en fin, es un material que nos vienen a buscar de todo el mundo.
Bueno, todas estas piezas se pueden ver hasta el 27 de agosto en el Hotel Palace de Madrid, donde se hospedaron, como bien decimos, auténticas estrellas de cine como Charlton Heston, Sofía Loren, pues Ava Gardner, Cary Grant, Rita Hayworth, también Orson Welles. Y todas estas piezas, Humberto, las guardan durante décadas como auténticas joyas de la historia del cine. No sé si he leído bien que guardan en los almacenes cerca de 300.000 trajes. ¿Eso es posible?
Sí, bueno, yo digo, mis hijos y mis encargados dicen que me quedo corto, que tendría que decir más bien 400.000 o 500.000. Yo creo que 300.000 personas salen vestidas de Cornejo con completa seguridad. Bueno, esos trajes, a su vez, generan 2 millones de prendas, porque claro, hay trajes que se componen de 4 o 5 prendas, nosotros además tenemos calzado y sombrerería, con lo cual, efectivamente, sí que tenemos unos números tremendos de prendas.
Increíble. Y, Humberto, hay mucha diferencia, supongo, entre el traje de un particular y uno para el cine, ¿no?
Bueno, no, pero nosotros, si va un particular, nosotros no somos fetichistas porque estamos muy acostumbrados a trabajar con trajes que han llevado grandes personajes y entonces pues, los alquilamos igual. Es decir, que en alguna ocasión, pues cuando yo recuerdo al poco del estreno de Gladiator, bueno, pues en los siguientes carnavales, pues la gente quería ir con la coraza de Russell Crowe. Bueno, yo nunca afirmaba que era la de Russell Crowe, porque podía ser la suya, la de su doble, de acción, pero era la coraza absolutamente similar a la que llevaba Russell Crowe en la película.
En la película. Y en el caso de la ficción, claro, se tiene que tener en cuenta que los materiales correspondan con la época que se recrea. Claro, supongo que hoy en día habrá técnicas que faciliten ese trabajo, ¿no? Que habrá cambiado todo esto mucho también.
Pues sí. Pues, por ejemplo, los uniformes, o como el uniforme que aparece David Niven de 55 días en Pekín, es decir, los uniformes de diplomáticos que seguimos teniendo, esos tenían unos bordados a mano que ahora ya no se pueden hacer. Entonces, evidentemente, ahora pues esos bordados quedan sustituidos por unos bordados a máquina. La verdad es que hay máquinas... Bueno, no es lo mismo, es decir, que si tú ves los dos muy cerca, evidentemente se nota mucho la diferencia. Pero no, bueno, no, nosotros hemos hecho series de televisión en Francia, una serie de Napoleón, y yo creo que fue la primera vez que empleamos los bordados a máquina y realmente resisten hasta un primer plano.
¿Y cuáles son las creaciones más difíciles? Porque entiendo que la temática en este aspecto juega un papel fundamental, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que posiblemente, bueno, también ha habido algunos espectáculos de época o películas de época que han sido complicadas, pero bueno, cuando nos metemos en el mundo de la ciencia ficción, yo creo que ha sido cuando nos han obligado a utilizar materiales que desconocíamos. Es decir, yo recuerdo sobre todo cuando hicimos Dune, la película de David Lynch. Bueno, pues la verdad es que el figurinista Bob Greenwood, que él acababa de hacer Excalibur, bueno, pues nos pidió, no es que nos exigiese, pero sus figurines y su elección de telas era tal que nosotros utilizábamos materiales que no habíamos trabajado nunca. Pero bueno, la verdad es que yo reconozco que tengo, yo creo que la mejor gente de la profesión trabajando conmigo, y a nosotros no nos asustan los retos. Es decir, que cuando nos piden trabajar con un material que desconocemos, bueno, evidentemente siempre hay figurinistas que, como sí que quieren hacer el trabajo, como ellos si tienen experiencia, nos ayudan y nosotros, bueno, pues lo intentamos resolver de la mejor manera posible.
Bueno, qué interesante. Y decíamos antes que la reutilización de trajes es frecuentísima. Claro, supongo que nadie puede costearse hacer todos los trajes de una misma película.
No, eso en este momento imposible. Yo recuerdo posiblemente la última película que nosotros fabricamos entera fue Conan el Bárbaro. Cuando
en los 80.
Cuando vino Arnold Schwarzenegger. Esa película fue una película que prácticamente se confeccionó toda la ropa. Luego ha habido algunas películas que por las necesidades del vestuario, pues recuerdo por ejemplo El Perfume. El Perfume hubo que fabricar todo el vestuario, pero porque había que ambientarlo, había, digamos, que estropearlo, porque el director al figurinista le dijo, con palabras textuales, que la ropa tenía que oler. Entonces, toda la ropa del Perfume se confeccionó nueva, pero se ambientó para la película, para no estropear la ropa que tenemos las sastrerías en los almacenes.
¿Y la conservan también en los almacenes, la ropa del Perfume?
Sí, y además nos la vienen a buscar, sí, la conservamos y la conservamos ambientada, es decir, es el valor que tiene, es lo mismo un poco como toda la ropa que conservamos del western, de la época del spaghetti western. La ropa del western nueva realmente no la quiere nadie, todo el mundo la quiere ambientada. La ropa del Perfume nos la vienen a buscar pues porque está maravillosamente ambientada.
Qué bueno. Y, por ejemplo, Humberto, esas pieles de cabra negras que llevaban los guardianes de la noche en Juego de Tronos, ¿fueron también las que llevaban los bárbaros en la caída del Imperio Romano?
Efectivamente, sí. Eso es lo que me refería antes. Sí, en esa época mi padre siempre comentaba un poco la broma de que, claro, esas pieles en realidad tenían que ser como de oso. Pero como en España no había osos, bueno, pues cuando hicimos la caída del Imperio Romano, realmente todas las pieles de cabra, o muchísimas que había en España, las tuvimos que utilizar, porque la verdad es que se hizo muchísimo material. Ese es el material que se ha utilizado en Juego de Tronos, que se ha utilizado en Vikingos, en Willow, en Highlander. Es un material que es difícil de conservar, pero que nosotros lo tenemos muy bien conservado.
Qué bueno.
Y que realmente todos los figurinistas del mundo saben que lo tenemos nosotros y nos lo vienen a buscar.
Claro, y si no, pues las cosas se arreglan, y si hay que teñirlo se tiñen, o se adornan, o lo que haga falta, ¿no?
Sí, se transforman. Es decir, hay utilizaciones de ropa. Pues recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos, Shakespeare in Love. In Love, una película que gana el Oscar, Sandy Powell, y la escena famosa del baile los vestidos que llevan las bailarinas son vestidos adornados por Sandy en Londres, pero son vestidos de otra película, de una película francesa que habíamos hecho unos años antes, que se llamaba Reina Margot. Hay gente incluso en la profesión que no se lo cree, pero yo, aparte de que tenemos los vestidos, es que es verdad. O sea, la figurinista Sandy Powell me pidió permiso para adornar los vestidos en Londres, los adornó, y esos son los vestidos. Y bueno, pues recuerdo, por ejemplo, también cuando hicimos A la Triste, la película Viggo Mortensen, sí, con Francesca Sartori. Bueno, pues yo creo que ha sido la única vez, estando yo en Cornejo, que hemos vuelto a utilizar la cantidad enorme de uniformes que habíamos hecho para Cromwell, una película que ganó también el Oscar al vestuario. Los uniformes de Cromwell eran uniformes de soldados ingleses, que evidentemente eran diferentes a los españoles, pero nosotros los acortamos, les cambiamos de color, los teñimos, porque eran de colores muy fuertes, y una gran parte de la ropa que aparece en el fondo de A la Triste son esos uniformes de Cromwell.
Bueno, y qué satisfacción cuando una de estas películas gana el Oscar, porque ya han sido unas cuantas. También en el 71 lo ganó Nicolás y Alejandra.
Sí, y Doctor Zhivago.
Sí,
es una satisfacción para nosotros, evidentemente. Claro. El premio lo ganan los figurinistas. Ellos siempre lo suelen celebrar con nosotros. Es decir, ha habido figurinistas que han venido incluso a mi casa después del premio a celebrarlo con toda mi gente. Es un premio al trabajo del figurinista, y como nosotros, nuestro trabajo es reproducir lo que él ha dibujado, bueno, pues creemos que de una forma o de otra nosotros también somos premiados con ese premio.
Hombre, y muchas veces afrontando retos, que lo comentábamos antes. Yo no sé, Humberto, si recuerda alguna confección por su complejidad.
Sí, comenté antes lo de ciencia ficción, pero por ejemplo recuerdo un montaje teatral de un Don Juan Tenorio, dirigido por Ángel Fernández Montesinos, con los figurines originales de Dalí. Reinterpretados por Pedro Moreno, un figurinista que todavía, vamos, una primera figura, está semijubilado, pero que todavía está en activo. Yo, que conocía los figurines de Dalí, pues a mí me parecían irreproducibles algunos. Pero bueno, a mí Pedro me dijo que él, bueno, que no me preocupara, que me preocupara, pero que los íbamos a sacar adelante. Sí. Y efectivamente, con la ayuda de Pedro, bueno, pues lo sacamos adelante. Entonces, yo evidentemente veía los trajes en los talleres cuando se estaban confeccionando. Bueno, yo ya estaba contento, pero la satisfacción que sentí el día que fui al estreno en el Teatro María Guerrero fue inmensa. Porque, claro, ver en el escenario los trajes que yo creo que reproducían fidedignamente los figurines de Dalí, bueno, es una satisfacción tremenda, tremenda.
Claro, trajes que aparentemente eran irrealizables, ¿no? Y de repente...
Efectivamente,
pues,
sí, sí, claro. Sí. Efectivamente.
Bueno, pues esto solo se consigue, pues lo decía antes Humberto, teniendo un equipo de gente valiente, muy profesional y que siempre está dispuesta a aprender.
Pues sí, efectivamente. Yo presumo de que tengo a los mejores, trabajo con los mejores figurinistas, intento trabajar en las mejores producciones. Esa es la filosofía para intentar ser el mejor.
Sí, 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 desde luego. Y qué interesante es ver que la moda y el cine siempre han ido de la mano y que se han enriquecido la una al otro. Siempre ha sido así, Humberto.
Pues sí, incluso ha habido intervenciones de grandes modistos que han trabajado en el mundo del espectáculo. Es decir, yo he tenido ocasión de trabajar con grandes modistos. Pues, hombre, recuerdo, por ejemplo, una grandísima experiencia cuando él todavía no era el Christian Lacroix que conocemos. ¿Sí? Pues yo tuve la suerte de trabajar con una Carmen que él hizo en la arena de Nîmes, y bueno, pues fue una experiencia. Él era jovencísimo, pero vamos, ya se le veía que era un genio. Luego he tenido la suerte de trabajar con Jesús del Pozo en dos o tres espectáculos, con Lorenzo Caprile, en fin, y la verdad es que, bueno, la influencia de una y otra, porque yo creo que, bueno, con la crisis que tiene el pret-à-porter sigue existiendo, pero bueno, la alta costura, con los precios que hay ahora, desde luego hay muchísima crisis. Yo creo que lo que hacemos nosotros es un poco la misma artesanía que se hacía con la alta costura.
Desde luego que esto es arte. Y es muy importante, ¿eh? Sin duda, el atuendo de los actores y actrices en el mundo del cine. Y qué interesante es hablar con usted. Cuánto le agradezco que nos haya atendido en el fin de semana de COPE. Y Humberto Cornejo, gracias, y que sigan alimentando nuestros sueños con sus diseños.
Muchísimas gracias, y bueno, pues espero que mis hijos, que son los que ya están al tanto del negocio, puedan seguir con el negocio otros tantos años, ojalá.
Desde luego, vamos a por la próxima generación.
Muchísimas gracias.
Cornejo. Gracias, Humberto, un beso, gracias.
Muchas gracias.
Qué bonito, qué interesante, cuánto glamour, ¿eh? Qué cosas. Llegamos a las 11 y 25 minutos de la mañana. Esta semana nuevos alimentos se han vuelto a sumar a la alerta alimentaria por óxido de etileno. Y aquí en Fin de Semana en COPE vamos a saber exactamente qué es ese aditivo y cómo nos afecta. En unos minutos aquí con la experta Beatriz Robles.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, ventilador, agüita fresca y goles, porque vuelve la Liga.
¡Esto es fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
Buen partido para verlo.
Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad. Y además, la Vuelta Ciclista a España.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE.
estar informado.
Bueno, hace mucho calor. Mira, me pillas aquí con el abanico. Muchos estaréis de vacaciones. Y a eso que dicen que no hay verano sin beso, yo le añado que sin helados tampoco. Qué ricos, ¿eh? Pero claro, estos días estamos con el susto en el cuerpo al enterarnos de que han sido retirados del mercado algunos helados al contener un aditivo tóxico. Bueno, vamos a resolver dudas sobre esta última alerta sanitaria con mi querida Beatriz Robles, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro, Comiendo de Todo. Beatriz, buenísimos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, qué gusto escucharte y qué agradecida de que estés con nosotros este verano para resolver las dudas que nos puedan ir surgiendo.
Que además este verano parece que van a ser muchas, ¿verdad? Empezando por el tema de los helados.
Bueno, pero es que vamos a ver, el famoso óxido de etileno, ¿pero qué es exactamente el aditivo E410?
Mira, pues vamos a empezar por aclarar algunos términos que son súper importantes. El problema no es que el óxido de etileno sea un aditivo, no lo es. El óxido de etileno es un producto que ha contaminado determinados lotes de un aditivo, de ese aditivo que es el E410. Es un aditivo perfectamente seguro, que es goma garrofín o goma de algarrobo. Este aditivo, como digo, E410, es absolutamente seguro. El problema ha estado exclusivamente en algunos lotes que se han visto contaminados por este contaminante, por el óxido de etileno. Así que ahí ya empezamos aclarando que desde luego no están todos contaminados. No tenemos que ir buscando en las etiquetas E410 para evitar este aditivo. Vale. El problema no es el aditivo.
Exactamente, que podemos consumir cualquier helado o producto que contenga el E410, que el problema ha sido este producto contaminante.
Exacto, desde luego, ahora mismo, cualquier helado que esté ahora a la venta no está contaminado precisamente porque se ha procedido a su retirada y su recuperación. ¿Por qué se ha lanzado el mensaje a los consumidores de, bueno, miren a ver si en sus congeladores hay determinados helados de algunas marcas, porque pues sí que podrían haber estado contaminados por este contaminante, por el óxido de etileno? Esto se ha lanzado porque es posible que algunos consumidores tuviesen helados desde antes, de mayo, de abril, todavía en su congelador, y que sí que estuviesen contaminados, pero, como digo, solo unos lotes, y desde luego los que están ahora mismo en el mercado no suponen ningún problema en absoluto.
Lo que pasa es que si en el congelador tenemos helados con este aditivo, con el E410, hay que eliminarlo rápidamente.
No, lo que tenemos que hacer es ir a consultar si este helado que tiene E410 está dentro de la lista que han facilitado las marcas afectadas para ver si es de uno de los lotes afectados, pero no todos los helados contaminados, no todos los helados que contienen E410 están contaminados.
Ah, vale.
Solo los que pertenecen a unas listas que se han hecho públicas, bien a través de las páginas web de las propias marcas, o si lo queremos hacer de una forma más sencilla, podemos ir a la página web de AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde vamos a encontrar un apartado en el que nos lleva directamente a las webs de las marcas afectadas. Y ahí podemos meter el número de lote y vamos a ver si está afectado,
vale,
o no.
Es que esa información yo creo que se tendría que haber puesto a disposición de los consumidores el primer día, porque quien compra un helado no lo tiene 2 meses en la nevera.
Claro, el problema ha sido que, como es una alerta que realmente no supone un peligro grave ni inminente para los consumidores, se ha estado haciendo una evaluación del riesgo desde la Comisión Europea. Esta evaluación del riesgo ha determinado que, como el óxido de etileno es un contaminante que no debería estar en los productos, pues estos productos no pueden considerarse seguros y por eso finalmente se ha optado por retirarlos del mercado. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, ¿qué pasa si he consumido algún helado ya que pudiera estar contaminado.
Contaminado, exactamente.
Bien, no tenemos que preocuparnos por ello. El óxido de etileno aparece en cantidades mínimas en el caso de que estuvieran contaminados y además el problema del óxido de etileno es el consumo continuado y a largo plazo. Es decir, como el consumo sería muy, muy puntual y de cantidades absolutamente mínimas, no vamos a tener un problema. Y no vamos a tener tampoco una exposición crónica, precisamente porque está controlándose y porque se están retirando del mercado. Y desde luego no va a aparecer en otros productos porque está prohibido. Si aparece, pues pasaría lo mismo, ¿no? Se retirarían del mercado. Por lo tanto, tenemos que estar en ese sentido absolutamente tranquilos porque no vamos a tener un problema de salud derivado de esta ingesta, como digo, mínima.
Vale, entonces no nos volvamos locos, que comerse un helado es un placer que nos podemos permitir siempre que los situemos en sus límites razonables y no abusemos de ellos, ¿no?
Exacto, ya sabes que ahí entra mi parte de nutricionista y ahí tengo que decir que los helados son un placer, pero un placer que debemos tomar de manera ocasional y sabiendo desde luego, bueno, pues que son productos que tienen una alta cantidad de azúcar, una alta cantidad de grasas, entonces, bueno, disfrutémoslo en esos momentos puntuales, en esas celebraciones, como un consumo placentero,
sí,
de indulgencia.
Exactamente, porque es que en verano esto de comerse un helado se convierte casi en un acontecimiento social con la familia, con los amigos.
Exacto, y casi vamos todas las tardes, venga, el helado del día. Bueno, ese consumo sería un poco excesivo, vamos a reservarlo para las ocasiones especiales. Y en esas salidas, pues optemos por otros alimentos u otros refrescos o aperitivos más saludables.
Ya te ha salido ahí el punto nutricionista, ¿eh?
Ya sabes que no lo puedo evitar. Está ahí la vocecita siempre hablándome.
Oye, yo soy más de polos. ¿Qué son más saludables? ¿Los helados, el típico cucurucho de galleta con las bolas de sabores o los polos?
Tendemos a pensar que los polos, como son helados de hielo, pues que llevan mucha agua y que son a lo mejor más ligeros, más saludables. Es verdad que los polos no tienen la cantidad de grasa saturada que tiene el helado de crema, que al estar hecho de leche, pues generalmente lleva eso, las grasas de la leche. Sin embargo, los polos tienen una cantidad de azúcar bastante, bastante considerable, igual que los otros. Por lo tanto, bueno, pues podríamos decir, son un poquito menos malos, pero no podemos consumirlos tampoco de forma continuada. Eso sí, vamos a tener menos cantidad de grasas, pero en cualquier caso vamos a tener un alto, altísimo contenido de azúcar.
Bueno, lo que vamos a tener es mucha suerte este verano por poder contar contigo para que nos vayas explicando y sobre todo para que nos vayas resolviendo dudas sobre la alimentación, que en verano también nos preocupa muchísimo. Por cierto, Beatriz, la semana que viene abriremos tu libro Come Seguro, Comiendo de Todo, para comer sin riesgos este verano, ya sea en la playa o en plena naturaleza, y así evitar errores que todos cometemos en estas fechas. ¿Te parece?
Me parece genial, porque el verano ya sabes que se presta a que una intoxicación alimentaria venga a visitarnos y nos estropee todas las vacaciones, así que vamos a hacer todo lo posible por evitarlo.
Eso, no lo vamos a permitir. Bueno, querida Beatriz Robles, hasta la semana que viene, un beso.
Un beso muy grande, Rosa.
Adiós. Son las 11 y 38 minutos en estos momentos. Vamos directamente ya al mundo del colorinchi. Vamos a poner un poquito de color al fin de semana. El verano es siempre sinónimo de playas y de bodas. Las revistas, las redes sociales se llenan de fotos de famosos luciendo tipín y playas fabulosas, pero también de bodas. Menos el año pasado, que desgraciadamente la pandemia nos dejó sin muchas de las celebraciones. Y por eso mismo, esta temporada estival la hemos cogido con muchas ganas y hay bodas en todas partes. Así que en fin de semana hemos decidido que ya que estamos encarando la recta final de agosto, es un buen momento para hacer balance de las celebraciones más VIP de estos últimos meses. Ana Huertas, ¿por dónde empezamos?
Ay, madre mía, pues si te parece vamos al grano, Rosa. La primera boda en la que paramos es en la de Belén Corsini y Carlos Fitzjames y Solís, el nieto de la duquesa de Alba. para que te hagas una idea.
Muy bien.
Era, pues, una de las bodas más esperadas de la temporada, la verdad. Ya son condes de Osorno, desde que se casaron. Bueno, pues se dieron el sí quiero en el Palacio de Liria. Y ahora, a lo que nos interesa.
Venga.
El vestido
de la novia. El vestido de la novia, exactamente.
Bueno, increíble. A mí es que, vamos, me encantó, súper bonito me pareció. Muy sencillo, elegante, de estilo imperio, así marcando la figurita y cayendo recto hasta el suelo, con mangas abullonadas y algo de escote. Y la cola larguísima. O sea,
larguísima.
La cola era una preciosidad, independiente del vestido además, y con un tul así con bordaditos.
Pues sí, pero el vestido es sencillo, pero muy elegante.
Sí,
oye,
mucho.
¿Y las invitadas mejor vestidas?
La cuñada, Sofía Palazuelo, que es la mujer de Fernando Fitzjames, que es el hermano mayor del novio. Madre mía, si es que me he hecho aquí un, no te imaginas, un recorrido por toda la familia increíble.
El árbol genealógico, exactamente.
Sí, sí, sí. Pues escogí un vestido vaporoso, así de seda en azul agua, muy bonito, por debajo de las rodillas y sandalias de tacón doradas que nunca falla.
Bueno, es que esto ha salido en todas las revistas.
Claro, claro, sí. Claro. Y la aristócrata y diseñadora Inés Domecq llevó un vestido también azul, celeste, de corte recto, hasta la mitad de la pantorrilla más o menos, y estilo mariposa. ¿Por qué estilo mariposa, me dirás?
¿Por qué?
Que la gente en casa estará intentando imaginarse ahí las alas.
Bueno, pues, no, eso tiene que ver con las mangas, ¿no?
Efectivamente, con las mangas. Imaginaos en casa, para que os hagáis una idea, unas sombreras rectas, algo exageradas, como que sobresalen del cuerpo.
Es que se llevan mucho las sombreras, ¿eh?
Claro, pues así, entonces generaba como una especie como si tuviese alas así rectas para los lados.
Como para echar a volar.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Otra de las bodas más seguidas por los medios de comunicación ha sido la de Amelia Millán y Felipe Cortina.
Sí, esa es nuestra tierra, Rosa, entre viñedos, en Retuerta del Buyaque, que está en Ciudad Real. Pues fue a mediados de julio esta boda. Y bueno, Amelia Millán es arquitecta y aristócrata, ¿vale? Y él es el hijo mayor del expresidente de Repsol, Alfonso Cortina, que falleció, de hecho, por COVID en marzo de 2020, si no me equivoco. Y bueno, pues se dieron el sí quiero rodeados de su familia y amigos en Retuerta del Buyaque, allí en Ciudad Real. El vestido de la novia, preciosísimo también. Caía, era igual que una túnica, Rosa, desde los hombros hasta los pies. La espalda la llevaba al aire, pero la manga era larga y el velo estaba recogido en el pelo. Vamos, sin duda la atención se la llevó la madrina, también te diré. La madre del novio. Miriam Lapique. Porque llevaba un vestido hasta los tobillos. Era de seda, pero color rosa fucsia. Súper bonito y el escote era como barco drapeado.
Bueno, la madrina sí puede ir de largo, según el protocolo, pero solo la madrina.
Efectivamente. Y otra que triunfó en esta boda fue Tamara Falcó. Que vamos, que básicamente causó sensación con el vestido. A mí también. Yo es que estoy describiendo todos los vestidos que también me gustaron a mí, efectivamente.
Pero era sencillito porque era un estampado con flores.
Eso es, era largo, con volantes, todo. El escote era en V y el estampado son flores verdes, lilas y como naranjitas. Muy veraniego. Y atención, Rosa.
Dime.
Con cuñas de esparto que lo llevaba. Las míticas atadas al tobillo. Bueno, pues ahora están arrasando en todas las bodas.
Pues es que ahora que lo dices, eso lo he visto yo en más de una boda este verano, pero no sé, a mí me parece que eso es poco glamuroso, también te digo.
Pues yo te diré que a mí me parece lo mejor del mundo porque vas comodísima.
Lo más cómodo, desde luego que sí. Ana, hay una más, la boda 3.0, la de la influencer Lucía Bárcena y Marco Juncadella.
Eso es, el enlace de la influencer, atención, con el jinete y aristócrata fue en julio también, hace un par de semanas, en Galicia, y fue gente famosa, pero tan variada como María Pombo, José Bono Jr. o Jaime de Marichalar.
Fíjate.
Claro, ahí se mezcló de todo, ¿no?
Podíamos estar tú y yo y pasábamos desapercibidas.
Pues sí, ¿eh? La verdad es que sí, nos lo habríamos pasado muy bien, Rosa. Habríamos pasado genial. Bueno, pues la novia deslumbró con un vestido blanco de estilo minimalista, con cola, la silueta era de sirena, manga larga y cuello alto. Y la espalda, por cierto, que era preciosa, toda botonada.
Y bueno, supongo yo que las redes sociales se llenaron de looks de invitadas ideales, ¿no?
Por supuesto. ¿Y qué sacamos en claro?
A ver.
Que el color se lleva. Punto, ya está. María Pombo iba de verde. Su hermana Marta de lila. María Fernández Rubíes de amarillo. Mary Turiel de lentejuelas de todos los colorines. María Valdés de rojo, con plumas, vamos. Y cómo no podían faltar el qué. Las alpargatas, que las hermanas Pombo las llevaban las dos.
Bueno, cuánta información sobre colores y tendencias. Yo aquí necesito tirar de experto para que nos dé algunas indicaciones. ¿Y quién mejor que mi querido Alejandro de Miguel, que es uno de nuestros grandes diseñadores que tenemos en este país? Alejandro de Miguel, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo está tu taller a esta hora?
Bueno, mi taller está desbordado este año.
Qué bien.
Muchísimo trabajo. Es que estamos viviendo, Rosa, una eclosión de bodas. Las que se quedaron pendientes el año pasado, que tuvieron que suspender por la pandemia, que este año han decidido tirar para adelante con las bodas, más las que estaban programadas para este año. Total, que ha sido una locura poder hacer todos los trajes a tiempo este año.
Pero qué bien, porque esta misma pregunta te la hice el año pasado por estas fechas y la fotografía de tu taller es que era completamente diferente.
Pues sí, todos los años por estas fechas estamos a tope, pero el año pasado, pues claro, no hubo apenas ninguna boda y bueno, pues se quedaron ahí los vestidos, como nos los compran con mucha antelación, pues a medias de hacer y sí, la verdad es que fue un año muy triste, pero este año como que estamos haciendo el doble de vestidos.
Es que casarse supone una inversión muy grande, entonces los vestidos se suelen comprar, como tú dices, con muchísima antelación y yo recuerdo que el año pasado tenías muchos vestidos en stock. Yo espero que todos esos vestidos hayan ido ya saliendo de tu taller.
Sí, muchos de ellos ha habido que adaptarlos, gente que ha engordado, que ha adelgazado, gente que tenía la boda en primavera y ahora la tiene en otoño, que hay que quitarle las mangas o ponerlas, hacer pequeñas modificaciones, pero bueno, al final hemos podido sacar todo el trabajo y aprovechar todos los vestidos que estaban ya encargados y a medias de hacer. Y bueno, ha sido un trabajo duro, pero en ello estamos.
¡Qué bien, qué bien! Oye, ¿cuántos vestidos, por ejemplo, estáis confeccionando para tantísimos eventos que se están realizando? ¿Cómo cuántos llevaréis?
Bueno, muchísimos, no sé. Estamos en el Atelier de Madrid este año que ha arrasado. Se han hecho muchísimos vestidos, todavía se siguen haciendo. En la central, que la tengo en Miguel Esteban, que es prácticamente donde se hacen todos los vestidos, pues es que se han hecho más de 1000 y pico vestidos.
Fíjate.
O sea, y que todos ellos, la dificultad, que todos los hacemos exclusivos, todos los hacemos a medida de uno en uno, personalizados, y con todo el trabajo que ello conlleva, así que mis modistas este año están a tope y están dándolo todo.
Desde luego, y cuánto me alegro. Por cierto, ¿por dónde van las tendencias? Porque en redes sociales sigues colgando vestidos muy espectaculares. Y fíjate, estábamos haciendo antes un repaso de las bodas más importantes de este verano y hemos visto dos estilos muy distintos. Hemos visto modelos clásicos, pero elegantes, con tonos azul agua, azul celeste, tonos pastel, pero con cortes más clásicos. Y por otro lado, destaca, por ejemplo, el colorido de todas las influencers invitadas a la boda de Lucía Bárcena, que lo comentábamos antes, y es que yo también este verano en una boda he visto a todas las amigas de la novia desfilando con colores súper fuertes y alegres. ¿Esto cómo lo ves tú?
Es que se lleva un poco todo, se lleva lo que te quede bien, el color que te favorezca. Yo siempre digo eso, que tienes que... Y bueno, luego también hay que tener un poco en cuenta el entorno de la boda, cómo va a ser la boda, si hay alguna temática, cómo va a ir vestida la gente, dónde es. No es lo mismo una boda en la playa que una boda en un gran casino de Madrid. Entonces, todo eso hay que tenerlo un poco en cuenta, pero yo creo que se lleva todo. En mi colección, por ejemplo, presento todos los colores, porque creo que cada mujer está guapa con un color que le favorece más, por su tono de piel, su tono de pelo, y creo que un poco que ya no se llevan tanto, sobre todo para estos días tan especiales, seguir las tendencias que nos intentan poner muchas veces las grandes firmas para agrupar y que les sea más fácil fabricar. Nosotros, como hacemos los vestidos de uno en uno, preferimos hacer un vestido que pues que realmente te favorezca y te veas guapa. Pero yo creo que cada uno en su boda tiene que poner las normas y las reglas que quiera y que cada uno que vaya vestido como realmente le apetezca.
Y sobre todo tienes que sentirte guapa y cómoda. Y fíjate, esto de las alpargatas como calzado principal, de las cuñas de esparto, de las invitadas, ¿qué te parece, Alejandro de Miguel?
Bueno, pues yo me alegro porque es un calzado tradicionalmente español y que se ponga de moda internacionalmente, me alegro mucho. Gran parte de la responsabilidad la tiene nuestra reina Leticia, que ha vestido y las ha lucido en multitud de ocasiones. Y bueno, pues me alegro por esa parte, que es un calzado español. Pero bueno, yo creo que glamuroso no es mucho. Pero bueno, si también digo que lo mismo, que depende de dónde sea la boda. Si es en un cigarral de Toledo, el suelo que vayas a pisar, o si es en un gran hotel o en el casino, pues tienes que llevar un tacón más fino, un poco acorde al tipo de boda
y del lugar,
al tipo de entorno. Sí, sí.
Claro.
Sí.
Oye, y en cuanto a las novias,
yo las dejaría más, Rosa, para segunda hora.
Yo también.
Para la segunda hora ya para bailar, pero para lucir el vestido yo creo que es mejor con un tacón, que hoy en día tenemos una industria en España, sobre todo en Elda, de zapatos súper cómodos. Y ahora también se lleva el tacón un poquito más ancho, también se hacen los zapatos a medida,
más cómodo,
y creo
también
que favorece más el vestido y todo.
Alejandro de Miguel, y en cuanto a las novias, no sé si esta pandemia ha influido de algún modo en los gustos de las novias a la hora de elegir el vestido.
Pues es que este año muchos de los vestidos ya estaban vendidos antes. Lo que se ha hecho ha sido mucha transformación de los vestidos que estaban planteados. Pero sí que la tendencia es un poco al minimalismo, a la sencillez, al ir cómoda. Y la gente lo que viene buscando es un vestido diferente, un vestido que la propia novia intervenga mucho en el diseño. Y las novias lo que quieren ir es exclusivas y llevar un vestido con personalidad, un vestido bien hecho y un vestido que esté hecho a su medida y que le siente muy bien, que se note que es un vestido con un buen tejido, con unos buenos detalles, un vestido bien hecho y que le quede perfecto.
Bueno, y la comodidad que se ha metido en nuestras vidas a raíz de la pandemia, y buscamos sobre todo eso, estar cómodas a la par que guapas. Bueno, pues a todas las novias y madrinas e invitadas a las bodas que aún no tengan claro el modelito, bueno, pues aquí tienen al mejor diseñador marca España, porque efectivamente es que no hay otro como Alejandro de Miguel.
Muchísimas gracias.
Con ese atelier preciosísimo en el centro de Madrid y en la mancha más profunda, en tu pueblo de toda la vida, en Miguel Esteban.
Sí,
ahí,
que de aquí no me muevo.
Ahí hay un taller donde no se hacen vestidos, ahí se hace arte, que eso lo he visto yo con mis propios ojos.
La verdad
ojos.
Es que estoy muy orgulloso de tener las costureras, que algunas de ellas ya empezaron con mi madre, llevan muchísimos años trabajando en casa y que tienen unas manos de oro, que hacen los vestidos y hacen magia, porque yo los diseño, yo les ayudo, pero ellas son las que realmente hacen los vestidos realidad y las que se esfuerzan para que esté todo a tiempo y esté todo perfecto.
Qué bien. Bueno, querido Alejandro de Miguel, te llamo la semana que viene y damos algunas pinceladas en cuanto a tendencias en moda nupcial, porque bueno, es un sector en el que España es puntero en todo el país y gracias a Dios empezamos a ver la luz y empezamos a levantar el vuelo, que había muchos sectores pues alrededor de las bodas muy afectados con esta pandemia, y tú lo sabes bien, yo sé que tú tienes una larga trayectoria profesional y tus creaciones han seducido a las mujeres más conocidas de la sociedad española, pero nos ha afectado a todos.
Nos ha afectado, sí, además que el mundo de las bodas pues mueve muchísima economía, porque no es solo el vestido, es que es la restauración, son los viajes y es todo lo que lleva alrededor de una
Desde
boda.
Luego. Pues Alejandro de Miguel, te mando un beso para
Muchísimas
Miguel Esteban
gracias,
y a todas las mujeres de tu taller. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, se incorporan ahora mismo a Victoria Montaner, Laura Solán, Ana sigue conmigo.
Por aquí estoy.
Porque
hola,
los oyentes,
Rosa.
Hola, chicas, los oyentes piden paso a través de sus mensajes.
Pues sí, lo recuerdo rápidamente, no puede ser.
A ver, que no te escucho, Victoria. Te escucho
hola.
Lejos, como si
Uy,
estuvieras...
¿Ahora?
Eso. Sí, ahora sí.
Ahora sí,
es
pues
como si
ahora...
te hubieras ido de boda.
No, sigo aquí. Lo recuerdo rápidamente que nos pueden enviar un audio al 666-55-40-00, 666-55-40-00. También nos pueden escribir a través de Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/cristinafindesemana. Les esperamos, vamos, estamos encantados de recibir todos sus mensajes y todos sus audios. De momento... Te
Venga.
Cuento, Rosa, que, madre mía, están todos nuestros oyentes hablando del calorazo que hace, ¿verdad, Laura?
Nuestros oyentes es que nos escuchan desde el sur y, pobrecitos míos, lo están pasando fatal, fatal.
Yo ahora mismo me encuentro en Murcia y el calor está siendo insoportable. Así que, pues, piscina, aire acondicionado o, si no, a la playa.
Ay, quien pudiera, la playa ahora, sí, Murcia, mi tierra, qué calor.
Y tú eso lo sabes bien, Victoria.
Sí, desde luego.
Bueno, gracias a todos los mensajes, a todos los oyentes que nos estáis mandando mensajes. Me voy al informativo, recordamos, hoy comienza la Vuelta Ciclista a España, hasta el próximo 5 de septiembre. ¿Quieres ver qué pueblos son los más bonitos y más interesantes para visitar y para ver pasar la Vuelta a España? Pues enseguida te lo cuenta, aquí en fin de semana, nuestro experto, Pedro Madera. Vamos a las noticias.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española
y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No los tropees. No los tropees. No los tropees. No los tropees.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.